Buenas tardes, vamos a iniciar esta nueva sesión de bases físicas del medio ambiente en los estudios de ciencias ambientales. Entonces, vamos a trabajar hoy fluidos, estática y dinámica de fluidos. Estática y dinámica de fluidos. ¿No? Y después veremos al final algunos ejercicios también de termo que el último día no pudimos ver, ¿vale? Bien, pues os he abierto este documento y vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Bueno, sabemos que en cualquier punto de un fluido la presión es la misma en todas las direcciones y depende única y exclusivamente de qué, de la altura. De la altura del punto, en definitiva de la altura del fluido que tenemos encima de nosotros, ¿no? Entonces la presión en un punto dado será igual a la presión atmosférica, si nosotros consideramos ahí, por ejemplo, la superficie del fluido, más rho gh, que sería la presión que haría el fluido sobre nosotros en un punto determinado. Aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? La presión en A, ¿qué sería la presión total en A? Sería la presión atmosférica. Pa sería la presión atmosférica más rho gha. ¿Y qué sería la presión en B? La presión en B sería la presión atmosférica, la que hay en la superficie, más rho ghb. De manera que la diferencia de presión entre estos dos puntos depende exclusivamente de qué, de la diferencia de alturas, HA, HB, ¿de acuerdo? Si nos encontramos en dos puntos, ¿no?, de la misma profundidad, pues evidentemente, ¿no?, tendremos la misma presión. A la misma altura estarán sometidos a la misma presión, ¿de acuerdo? P sub 0 sería la presión atmosférica en la posición libre, ¿no? Bueno, esto también lo podemos nosotros utilizar para calcular la presión, para determinar la densidad de un líquido. Fijaos, a la izquierda tenemos un tubo en U y tenemos un nivel, el mismo nivel, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahora echamos un líquido problema por el lado derecho, ¿veis? Que alcanza una altura H sub B. Y eso desplaza el líquido que tenemos inicialmente, ¿no? A, ¿no? Y hacemos que suba una altura H sub A. Si este sistema está en equilibrio, para que este sistema esté en equilibrio, ¿no? La presión en A ha de ser igual a la presión en B. Porque estamos a la misma profundidad, Estamos a la misma profundidad, a la misma altura. La presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Pero tienen distinta altura de fluido encima. ¿Por qué? Porque tienen distinta densidad. La presión hidrostática es proporcional a la densidad, a la altura y a la gravedad. Está claro que el que tenga menor densidad necesitará mayor altura para ejercer la misma presión. Y está claro que la densidad del líquido B, aquí líquido incógnita, será menor que la del líquido A. ¿No? Lo vemos claro, ¿no? Para que se, digamos, esas dos presiones sean idénticas y justifiquemos esa diferencia que hay de alturas en los dos niveles. ¿De acuerdo? La presión atmosférica, lo hemos dicho antes, en la superficie del fluido tenemos la presión atmosférica. ¿Qué vale la presión atmosférica? La presión atmosférica se determinó en su momento con la experiencia de Torricelli, ¿no? Un tubo invertido de mercurio. Y hemos alcanzado una altura de 76 centímetros, ¿no? Y a partir de ahí se puede, digamos, establecer lo que es la presión atmosférica. 76 centímetros de mercurio, como veis aquí, equivalen a 76 milímetros. Entonces la presión atmosférica sería la densidad del mercurio por la gravedad y por esa altura. Ojo, la densidad del mercurio son 13.600 kilos por metro cúbico, la gravedad 9,8 newtons partido por kilo y la altura pues serán 76 centímetros, 0,76 metros. Todo esto nos lleva a una presión Newton partido por Pascales de 1,013 por 10^5, ¿no? Pascales, que es una atmósfera, Newton partido por metro cuadrado, ¿eh? Bueno, pues aquí también tenéis manómetro, trama abierta, ¿no? Aunque aquí veis como los dos niveles son idénticos, ¿no? Tenemos la misma presión, ¿no? La presión del gas era igual a la presión atmosférica, ¿eh? Aquí la presión del gas, ¿no? En el del medio es menor que la presión atmosférica. Por eso el líquido sube, ¿no? Esa diferencia de presión. Y al revés, en el caso C, la presión del gas es mayor y hace desplazar ese líquido y que tenga un desnivel hacia la derecha, ¿no? Hay una sobrepresión del gas. Mientras que en el caso del medio es al revés, una depresión del gas con respecto a la presión atmosférica. ¿Vale? Esa diferencia de alturas nos indica la diferencia de presión, ¿no? Los altímetros, pues sirven para determinar, ¿no?, la altitud de un lugar comparando la diferencia de presión, ¿no? La presión atmosférica en ese lugar con la presión a nivel del mar, ¿vale? Es una forma, digamos, de medir la altura, el altímetro, por diferencia de presión que tenemos en ese punto y, perdón, la presión a nivel del mar. Bueno, tenemos el teorema de Pascal, es una ecuación fundamental de estática de fluidos, ¿no? Suponemos que la densidad del fluido es constante, esto es más o menos cierto, en los líquidos incompresibles, ¿no? En líquidos, en los gases no, en los gases no. Que la fuerza de la gravedad es constante, ¿no? Es decir, que no hay variaciones con la altura, cuidado, ¿no? Es decir, si consideramos un fluido incompresible, ¿no?, y despreciamos las diferencias de altura en el fluido, ¿eh?, la ecuación fundamental de estática, ¿qué nos dice? Que la presión aplicada en un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual en todos los puntos del líquido, ¿eh?, y a las propias paredes de dicho recipiente. Esto lo tenemos aquí. Esta es el teorema de Pascal, que tiene distintas aplicaciones, ¿eh? Una de ellas, pues, la prensa hidráulica, ¿no? Si nosotros despreciamos esas variaciones de altura de la presión con la altura, está claro que la presión en el émbolo de la izquierda ha de ser igual a la presión al émbolo de la derecha. Pero la presión es fuerza partida por superficie. A una superficie, si yo tengo que ejercer la misma presión, a una superficie mucho más pequeña, ejerceré una fuerza mucho más pequeña. ¿Sí? Entonces, si yo quiero elevar un cuerpo de peso grande, ¿no?, lo pondré en el émbolo grande, ¿no?, de manera que se transmite una presión, la misma presión desde el émbolo pequeño, tendré que ejercer una fuerza pequeña, ¿no?, y podré transmitir una fuerza mayor al émbolo grande y, por lo tanto, elevar, en este caso, este vehículo, ¿no? Interesante. Arquímedes. Bueno, pues ya sabéis que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. Al peso de fluido desalojado. Y el peso de fluido desalojado, hay que tener en cuenta el fluido que está en el interior. El cuerpo, la parte del cuerpo que está en el interior del fluido. ¿Vale? ¿Qué vale el peso? El peso es masa por gravedad y la masa del cuerpo es la densidad del cuerpo por todo su volumen. Pero el empuje, que es igual al peso de fluido desalojado, es la densidad del fluido por el volumen que desaloja, por el volumen que está sumergido. ¿Vale? Vemos que es distinto, ¿eh? ¿Sí? Densidad del fluido por el volumen desalojado. Y el peso es la masa por la gravedad y la masa es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Cuál será el peso aparente? Esa Fn, pues el peso menos el empuje. Si el sistema está en equilibrio, el peso será igual al empuje. Claro, podemos tener distintas situaciones, ¿no? Bueno, aquí lo veis. El peso real sería el peso en el aire. No es que en el aire no tengamos también un empuje, ¿debido a qué? A la densidad del aire. Pero es que la densidad del aire es mucho más pequeña, ¿no? Que la densidad de un líquido o que la densidad del mismo cuerpo. Y el empuje que realiza el aire, pues lo podemos despreciar, ¿no? De entrada. Entonces, cuando introducimos el cuerpo en un fluido, en un líquido, ¿no? El peso, ¿no? El peso, digamos, hay un peso aparente, ¿no? El peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Bueno, como os decía antes, si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hundirá, ¿no? Si el peso es menor que el empuje, pues emergerá y se llegará a un equilibrio. Y si el peso es igual al empuje, pues estará en equilibrio, ¿no? ¿De qué dependerá? Bueno, evidentemente, si está dentro, ¿no? Si está dentro, depende exclusivamente de qué. De la densidad. Si yo sumerjo un cuerpo, ¿no? Dentro de un fluido, ¿no? El empuje, claro, yo meto todo el cuerpo, entonces será una cuestión de densidades simplemente, ¿no? Si tuviesen la misma densidad, flotaría, ¿no? El cuerpo y el líquido. Y si tiene menos densidad, pues emerge, y si no, se hunde, ¿no? Bueno, si hablamos un poco de dinámica de fluidos, de movimiento de fluidos, ¿no?
Claro.
Vamos a considerar de entrada fluidos ideales, ¿eh? Donde despreciamos la viscosidad existente, despreciamos que se puedan comprimir, son incompresibles, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa fricción, que la velocidad es uniforme a lo largo de una sección, algo que sabemos que no es realidad, ¿no? Cuando tenemos pues una cierta viscosidad significativa, ¿no? La velocidad siempre en la parte central de la tubería es mayor que en los laterales, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito las cosas. Lo primero de todo, el caudal de un fluido, ¿no? En una sección dada es igual al volumen del fluido que la atraviesa por unidad de tiempo. Esto es importante que lo tengamos presente, ¿vale? El caudal es área por velocidad. El caudal será el área por la velocidad. El área, la sección, ¿no? Por la velocidad. ¿Sí? Este caudal va a ser constante, ¿eh? ¿En qué unidades se mide en el sistema internacional? Metros cúbicos por segundo. Es que el área son metros cuadrados. Y la velocidad, metros partido por segundo. Por lo tanto, metros cúbicos partido por segundo. El caudal la ecuación de continuidad nos está diciendo que si nosotros tenemos un fluido, ¿no? Por esta tubería que tiene distinta sección, ¿no? El caudal ha de ser el mismo. El caudal ha de ser el mismo en todos los puntos. Luego, A1 por V1 es igual a A2 por V2. ¿Eso qué quiere decir? Que a menor sección, mayor velocidad. Es importante que lo tengamos presente, ¿eh? Que a menor sección, mayor velocidad. En los estrechamientos tendremos siempre mayor velocidad para que se conserve la materia, para que fluya siempre la misma cantidad de materia. Si no, no tendríamos un fluido continuo, ¿no? Tendríamos una discontinuidad en la materia. Se acumularía, ¿no? Bueno, como os decía, en los fluidos ideales despreciamos las pérdidas por rozamiento, ¿no? Y aquí nos interesa sobre todo ahora la ecuación de Bernoulli. Muy interesante. Bueno, aquí la tenéis escrita. Bueno, ahora la vais a ver. Vale. Aquí la tenéis, la ecuación de Bernoulli para un fluido incompresible, ¿no? Está escrita de esta manera, como diferencia de presión entre dos puntos, ¿no? Que es igual, pero también a mí me gusta escribirla de manera que la presión en un punto más la energía cinética por unidad de volumen más la energía potencial por unidad de volumen es constante. Es constante. ¿Vale? Otra cosa es que después lo añademos y pongamos de una manera u otra, ¿no? Lo que nos está diciendo es que la suma de esos tres términos se tiene que mantener invariable. Entonces podemos relacionar dos puntos, como tenemos aquí abajo, ¿no? Donde nos pone despejando P1 menos P2, que sería igual a la diferencia entre la energía cinética más la energía potencial por unidad de volumen final menos inicial. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que arriba, en este caso, ¿no? Tendríamos una mayor energía, ¿no? Energía cinética más potencial por unidad de volumen que no abajo. Bien. Correcto, ¿no? Bien. Habría que ver cada término que valdría en función de si hay cambio de la sección, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero esto es importante, la ecuación de Bernoulli. Bueno, aquí veis, por ejemplo, este es el efecto Venturi. Veis aquí un estrechamiento. En este ejemplo, y es interesante, estamos moviéndonos. Ay, perdón. Nos estamos moviendo por una tubería al mismo nivel, ¿vale? ¿Vale? Aquí abajo, aquí un puntito y aquí. ¿Qué está pasando? Que aquí hay un estrechamiento. ¿No es verdad? Aquí no hay ningún desnivel como antes. Entonces yo podría poner que P sub A más un medio de rho V sub A cuadrado es igual a P sub B más un medio de rho V sub B cuadrado. ¿Qué pasa? Que V sub B es mayor que V sub A. ¿Por qué? Porque hay un estrechamiento, ¿eh? Porque A sub B por V sub B ha de ser igual a A sub A por V sub A. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es, si la presión en B es mayor, perdón, si la velocidad en B es mayor que la velocidad en A, ojo, ¿qué tiene que suceder? Que la presión en A ha de ser mayor que la presión en B para que la suma permanezca invariable. ¿Vale? Eso quiere decir que en los estrechamientos donde la velocidad es mayor, al mismo nivel de altura, la presión, será menor. A mayor velocidad, menor presión. ¿Vale? Bueno. Aquí también esto es una justificación del vuelo de las aves y aviones, ¿no? La fuerza ascensional. Esto también es aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí prácticamente no hay variaciones de altura, ¿no? En lo que es una ala, ¿no? Y vemos que las diferencias de presión, ¿no? ¿No? Hay unas diferencias de presión, ¿no? Que hacen que tengamos una fuerza ascensional hacia arriba, ¿no? P2 es mayor que P3, luego la fuerza de F2 es mayor que F3, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad, la velocidad en 1 o en 2, que es la parte inferior, es menor. Si le toca menor velocidad, tendrá mayor presión, mayor fuerza ascensional. ¿Vale? Bueno, miradlo si queréis también. Aquí un poco la viscosidad, ¿no? Cuando tenemos fluidos viscosos, ¿no? Esa fuerza que es proporcional al coeficiente de viscosidad, al área, ¿no? Y bueno. Y tenéis estas unidades, también lo tenéis en el libro, también os invito a que lo veáis en el libro, porque ahí tenéis la nomenclatura, igual que la ecuación, ¿no? Para un líquido viscoso, ¿no? Aquí tenéis la ecuación, cómo os relaciona, cómo depende esa variación de presión, ¿no? Depende de la del radio a la cuarta, Del radio a la cuarta, Aquí lo tenemos, ¿no? Cómo esa variación de presión, ¿no? Está relacionado con el radio a la cuarta. ¿Tenéis esto en el libro vosotros? Bueno, pues es interesante que también lo consultemos, ¿no? Aquí lo tenéis directamente en la página 376, ¿no? La fórmula 18.9. Ay, perdonadme, que no. Bueno, aquí sí, ¿no? También lo voy a escribir de esta manera. La diferencia de presión, ¿no? Igual a 8 por el coeficiente de viscosidad. L. Pi R a la cuarta, por el caudal, el caudal en el libro le pone una I, el caudal, aquí tenéis puesto una Q, ¿no? ¿Veis? Despejando sería lo mismo, la misma expresión, tanto si queréis utilizar esta expresión como la que tenéis en el libro, ambas son idénticas, En el libro ni la demuestra, así que no os preocupéis, Bueno, el régimen laminar o turbulento, ¿no? A partir de un valor crítico ya no se cumple la ley de Poissy, Que es la que tenéis aquí, la fórmula que hemos visto hace un momentito, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver algunas actividades, algunos ejercicios, Si os parece bien. Actividades de fluidos. Pues vamos a verlas un poquito, si os parece. A ver. Bueno, pues vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Estos son ejercicios que han salido en exámenes, en pruebas, en PECs, ¿no? Y que, bueno, que es interesante, pues, que los trabajemos un poco, si os parece bien, ¿eh? Dice, un cuerpo pesa 14 kilos en el aire y pesa 10,5 kilos cuando está sumergido en agua, ¿vale? Claro, y nos pide la densidad del cuerpo. Alguien puede pensar, oye, ¿qué es esto de los kilos? Porque el peso no son kilos, ¿no? Son newtons. Bueno, pero también está el kilopondio. Nosotros podemos decir que un cuerpo pesa 14... Claro, el peso no es la masa, ¿no? Un cuerpo pesa 14 kilopondios en un sitio y 10,5 kilopondios. Siempre y cuando después vaya a utilizar la fórmula aquí, que es un cociente, como veis aquí al final, ¿no? Que aparece para calcular la densidad del sólido, ¿no? Vemos que es un cociente de pesos, las unidades nos va a dar igual, ¿eh? Lo que no tenéis que pensar es que el mismo cuerpo tiene dos masas distintas, con el cuidado con el enunciado. Quizás puede dar lugar a confusión el kg, ¿no? Pero bueno, entendemos que son kilogramos de fuerza, de peso, kilopondios. Y un kilopondio, pues si no lo recordáis, si lo quisieseis pasar a newtons, un kilopondio son 9,8 newtons, ¿no? Si lo quisieseis pasar a newtons, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, pues, el peso en el agua, ¿no? Sería el peso menos el empuje, ¿no? Lo tenéis aquí la fórmula, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿no? Y el peso en el aire también sería el peso menos el empuje debido al aire. Pero es que la densidad del aire es despreciable con respecto a la densidad del cuerpo, la densidad del agua es mucho más pequeña. Y por eso lo despreciamos, ¿eh? Y quitamos la densidad del aire, la quitamos. ¿Veis? Pongo una cruz aquí. ¿De acuerdo? ¿Mm? Y a partir de aquí, pues podemos buscar una relación de ambos pesos y despejar la densidad del cuerpo, que sale 4.000, ¿no? Parece ser. ¿Vale? Bueno. Pues eso es un poquito. Aquí pues hay preguntas a veces pues que nos hacen pensar, ¿no? Venga, ¿qué nos dice aquí? Un bloque de hielo de 10 decímetros cúbicos flota en una superficie de agua a 0 grados, contenida en un recipiente de forma cilíndrica. Dice, ¿qué pasa cuando todo el hielo se haya fundido? Bueno, pues aquí tenemos un poquito la explicación. Llamamos VH el volumen total de hielo y ρ sub H su densidad, ¿vale? Luego el peso que tenemos de hielo, ahí todo el peso sería su densidad por su volumen y por la gravedad, ¿vale? Si está flotando, ¿este peso a qué tiene que ser igual? Al empuje. ¿Y el empuje qué es? La densidad del agua, ¿eh? Por el volumen del cuerpo sumergido. Y por la gravedad. Y por la gravedad. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, igualamos ambas expresiones, ¿no? Y vemos que el volumen sumergido, ¿no? Es la densidad del hielo partido de la densidad del agua por el volumen, ¿eh? Del volumen total de hielo. ¿Sí? Ahora bien. ¿Qué tenemos aquí? Que la masa total de hielo, ¿qué sería? Rho sub H por V sub H. ¿Sí? ¿Y qué volumen ocuparía cuando se funde? ¿No? Cuando se funde, fijaos, el volumen de agua sería la masa que tendría de hielo partido su densidad. ¿Y cuál es la masa de hielo? Su densidad del hielo por su volumen de hielo. No sé si os dais cuenta, ¿eh? que eso es igual a qué, al volumen de hielo sumergido. Es decir, el volumen de agua que aparece después cuando se ha fundido es igual al volumen de hielo sumergido y por lo tanto el nivel no va, no habrá cambiado. Hay que verlo tranquilamente, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Os lo digo, hay que verlo tranquilamente, ¿eh? Para entenderlo, ¿eh? Es una cuestión que, bueno, ahí está. Otro, dice, un bloque de hielo de 10 decímetros cúbicos en cuyo interior hay una pesada esfera metálica. Se encuentra en el fondo de un recipiente cilíndrico lleno de agua. Cuando todo el hielo se haya fundido, ojo, ahora no es lo mismo, ¿qué pasa con el nivel de agua? Bueno, ahora tenemos, ¿no?, el hielo, un bloque de hielo que dentro tiene una esfera, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que el hielo es menos denso que el agua, ¿eh? Aunque no está flotando, porque dentro tiene una esfera, ¿eh?, metálica, pesada, que la hace estar en el fondo. ¿Qué pasará cuando se funda y se convierte en agua líquida? Pues ocupará menos volumen, ¿vale? Todo lo que hay dentro tiene que ocupar menos volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el nivel del agua descenderá. Es igual que cuando congelamos algo, una botella de agua. ¿Qué pasa? Que aumenta el volumen, porque el hielo es menos denso, ¿no? Y si es de cristal, pues estalla. Pues al revés. Si tenemos algo, ¿no?, hielo dentro de agua, ¿no?, dentro, ¿eh?, sumergido, ¿eh?, no flotando, ¿eh? Entonces, al fundirse, bajará el nivel del agua. En este caso. El nivel del agua del recipiente habrá disminuido. Venga. Ahora tenemos un depósito cilíndrico abierto por arriba, de sección circular muy grande, de agua hasta una altura H. Se practica un orificio en la pared del depósito a una altura menor, H1 menor que H. ¿Con qué velocidad saldrá el agua por el orificio? ¿No? Teniendo en cuenta que el agua sale con una velocidad horizontal desde una altura H1, ¿a qué distancia del pie de la pared llegará? Bueno, una especie de tiro horizontal, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esto un poquito. ¿No? Si os parece, esto es un problema. Uy. No se ve muy bien, ¿no? ¿O sí? Bueno, aquí lo que hacemos es aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y lo que pasa es que al depósito es de sección circular muy grande, no nos da la sección, pero al ser muy grande y aplicando la ecuación de continuidad, hay que pensar que la velocidad con que desciende el fluido por esa zona tan grande, por esa sección tan grande, es despreciable, es nula. Y por lo tanto, en el término de la izquierda solo tendremos la presión atmosférica, porque está abierto, ¿no?, más rho gh. ¿Y a la derecha qué tendremos? Pues también, si está abierto por otro lado, la presión atmosférica, ¿no?, rho g, porque sea por gh, porque está a una altura determinada, más la energía cinética por unidad de volumen. Y a partir de aquí, pues nosotros podemos despejar la velocidad con la que sale por ese tubo, por ese orificio estrecho. Otra cuestión es, después, que queramos ver el alcance, que es un tiro horizontal, ¿no? Espacio igual a velocidad por tiempo, hay que determinar el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Sabemos la velocidad de salida, ¿no?, el tiempo de llegar al suelo, pues la fórmula de tiro horizontal. Y igual, I sub 0 menos un medio de gt cuadrado, por ejemplo, ¿no? Las fórmulas de tiro horizontal, si os acordáis, x igual a v sub 0 por t, e y igual a I sub 0 menos un medio de gt cuadrado. En lugar de ser y, ahora es h, en vez de usar de v sub 0 es esta v, sub 1, ¿eh? Y ya está. Bueno, ¿qué pasa si Resulta que en la superficie del agua la presión no es la presión atmosférica, es otra presión diferente, ¿no? Ahora, pues no se pueden simplificar las presiones, ¿no? Existe una sobrepresión, es un recipiente cerrado, ahí va a haber una presión determinada, entonces va a haber una diferencia de presión con respecto a la presión atmosférica. Entonces, tenéis aquí la expresión, despejando la velocidad, es un poco más tedioso el desarrollo, como podéis ver. Seguimos partiendo que la velocidad inicial es nula, ¿no? ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues nada. Se calcularía otra vez como vista por el alcance por el tiro horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Aquí tenemos otro problema de Arquímedes, ¿no? ¿No? Donde se pide, pues bueno, un bloque de cobre sumergido en agua tiene un peso de 56 newton. ¿Qué fracción del bloque se sumergerá cuando flote sobre mercurio? ¿No? Bueno, aquí hay un problema en este ejercicio porque no sabemos el volumen del volumen que tenemos del bloque. Entonces, pues falta un dato, ¿eh? Falta un dato. Sin embargo, después volvieron a poner este ejercicio en otro y nos dieron el volumen, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Eso lo vais a ver después. Ahí lo pone y lo explica, ¿no? Aquí dice que tenemos un bloque de aluminio de forma cúbica y un bloque de plomo del mismo volumen, ¿no? Y la densidad es 4,2 veces mayor que el aluminio. Cuando ambos bloques se sumergen en agua, ¿qué pasa con el empuje? Bueno, es que el empuje que es igual al volumen del cuerpo sumergido por la densidad del líquido y por la gravedad. Si yo tengo dos bloques de distinto material, por lo tanto distinta densidad, eso no me va a influir en el empuje si tengo el mismo volumen. Por lo tanto, el empuje del agua sobre el bloque de aluminio será igual que el sobre el bloque de plomo. El empuje será el mismo si el volumen es el mismo. Otra cosa es que el peso aparente sea diferente. Porque el peso aparente es el peso real menos el empuje. Pues que el peso real ya será diferente. Porque el peso real, que es la masa por la gravedad, ¿no? Esto es la densidad del cuerpo por el volumen y por la gravedad. Está claro que la densidad del plomo es 4 veces mayor que la del aluminio. Pues el peso real será 4,4 veces mayor. Y el empuje le restaría lo mismo, ¿no? Pero el peso aparente seguirá siendo mayor el del plomo que el del aluminio. Otra cosa es que el empuje sea el mismo, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta cuestión. Ahora, a ver qué nos dice. Tenemos dos recipientes en forma de cilindro vertical. El primero tiene una base de 40 centímetros cuadrados y está lleno de agua hasta 60 centímetros. El segundo tiene una base de 80 y está lleno hasta una altura de 30. Si hacemos una abertura de 1 centímetro cuadrado en la base de cada cilindro, la velocidad de salida del agua será, bueno, vamos a ver. ¿De qué depende? Los dos están abiertos en un principio, ¿vale? Están abiertos, ¿no? No dice que tengamos ninguna sobrepresión. Entonces, tenemos P sub 0 más 1 medio de rho V1 cuadrado más rho GH1 es igual a P sub 0 más 1 medio de rho V2 cuadrado más rho GH2. ¿No? P sub 0 y P sub 0 se va. ¿Sí? H2 es 0 porque es la parte inferior. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí podemos, hombre, en la parte de arriba, ¿no? No nos da. O podemos considerar que, a ser una apertura, una superficie mucho más grande, ¿no? Pensad que tiene una base de 40 centímetros cuadrados, ¿no? Y el otro de 80. Eso es mucho mayor que 1 centímetro cuadrado, ¿no? Que la velocidad de arriba va a ser nula. Entonces, la velocidad de salida será raíz cuadrada de 2GH. ¿De qué depende? Exclusivamente de qué, de la altura. Y efectivamente la presión atmosférica cuando haces el agujero arriba o abajo es la misma, ¿no? Consideramos que la velocidad con que desciende el fluido en la superficie tan ancha es nula, ¿no? Y así simplificamos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, es una aproximación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tenga mayor altura, que son 60 centímetros, independientemente de la superficie, del depósito, de la anchura, es el que saldrá después a mayor velocidad. Depende exclusivamente de la altura. Las presiones son las mismas, la presión atmosférica en la parte del recipiente abierto del cilíndrico como del orificio. ¿Eh? Aquí, en el siguiente, este ya es de un fluido no ideal, ¿no? Que queremos trasvasar aceite de un recipiente A a un recipiente B mediante una tubería horizontal de 1 metro de longitud y 2 centímetros de radio. Si ahora cambiamos la tubería por otra de la misma longitud, pero solo 1 centímetro de radio, la mitad, ¿cómo debemos aumentar la presión para que el caudal sea el mismo? Acordaos de la fórmula de antes, la hemos escrito, que nos relacionaba la diferencia de presión, ¿no? El coeficiente de viscosidad, la longitud y el caudal y pi r a la cuarta. ¿Eh? Es inversamente proporcional a la potencia a la cuarta del radio. Es decir, que si hacemos el radio a la mitad, tenemos que incrementar la diferencia de presión 16 veces. ¿Eh? Tendremos que aumentar 16 veces para tener el mismo caudal. ¿Eh? Tendremos que multiplicar la diferencia de presión por 16. ¿Vale? Bueno, ya lo veis. Seguimos. ¿Algún ejemplo más? Dice, cuando se sumerge en agua un bloque de cobre de 1 litro de volumen, su peso aparente es 56. ¿Qué fracción del bloque se sumergerá cuando flote sobre mercurio en una cubeta? Bueno, no sé si está. Lo vemos aquí, ¿vale? A ver, ¿cuál será el peso aparente del bloque cuando está sumergido en agua? Esta expresión, ¿vale? Volumen del cuerpo, que sabemos el volumen, nos lo han dado, ¿no? Por la gravedad, por la densidad del cobre, menos la densidad del agua, que es el empuje. Y con esto nosotros podemos determinar que la densidad del cobre, que no nos lo daban, ¿eh? La densidad del cobre, ¿vale? Entonces, cuando lo ponemos en mercurio, ¿qué tenemos que hacer? Igualar el peso del bloque, el peso del bloque de cobre, que es el volumen por la densidad y por la gravedad, igual al empuje, que es el volumen de cobre sumergido, V', por la densidad del fluido, que es la densidad del mercurio, y por la gravedad. Si igualamos, a partir de aquí, y despejamos V' partido por V, que es la fracción de volumen sumergido, nos saldrá un 50% aproximadamente, ¿no? Fijaos cómo en el enunciado no teníamos la densidad del cobre. Nosotros, para poder calcular esa fracción de volumen sumergido, necesitábamos la densidad del cobre. Aquí tenemos otro más, ¿no? Dice, un bloque cúbico de aluminio flota parcialmente sumergido en mercurio. Sobre el mercurio se vierte agua hasta el nivel de agua que enrasa con la cara superior del bloque de aluminio. Cuando llega a esta situación, ¿cuál será el espesor de la capa de agua sobre el mercurio? Bueno, vamos a verlo. Tenemos un bloque de aluminio. El aluminio es menos denso que el mercurio. El aluminio tiene una densidad de 2,7. El mercurio de 13,6. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ponemos aluminio sobre mercurio, pues es lo mismo que poner hielo sobre agua. Tenemos una fracción de volumen sumergido y otro que emerge. ¿Está claro? ¿No? ¿Sí? Ahora después me dice que meto después agua hasta que quede todo sumergido, ¿no? Y nos está pidiendo cuál será el espesor de la capa de agua sobre mercurio. Bueno, pues vamos a ver. El empuje que experimenta el bloque, ¿no?, será igual a su peso, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo sumergido, ¿no? Está ahí en equilibrio. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Que el empuje viene dado a su vez, es decir, esto está en equilibrio. Entonces tenemos un equilibrio del peso con el empuje. Si está ahí flotando, ¿no?, y no hay nada que sobresale, quiere decir que el peso del bloque de aluminio es igual al empuje. Entonces el empuje es la densidad del cuerpo por el volumen de este cuerpo de aluminio, que será su superficie, su área, por su altura, arista L. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. El peso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ¿no?, que el peso es igual al empuje, porque está sumergido todo el aluminio, parte en mercurio y parte en agua. Ahora bien, este empuje se debe a los dos fluidos. ¿De acuerdo? Sería la densidad del agua, ¿no?, por el área, por el E1. Sería, el E1 sería la altura de agua, la altura de agua que tenemos, ¿no? Y la otra parte, la que está sumergido dentro del mercurio, sería la densidad del mercurio por el área por L2, la parte de la arista que está sumergido. De manera que L1 más L2 sería 0,1, ¿no?, toda la arista. Y a partir de aquí nosotros podemos despejar, ¿no?, la parte de la arista que contiene agua, ¿no? Y tenéis aquí la fórmula, ¿correcto? Interesante, ¿no? ¿Cómo podemos determinar qué fracción, ¿no?, digamos, de la arista de este bloque cúbico de aluminio está, contiene agua y cuál la que contiene mercurio? ¿Vale? Fracción o parte de la arista, ¿no? Es lo mismo, porque la fracción sería L1 partido por L, como queráis, ¿eh? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, una cuestión. Determina la densidad de un cuerpo que pesa 14 newtons en el aire y 10,5 cuando está sumergido en agua. Pues aquí aplicamos como el primer ejercicio que hemos hecho antes, ¿no? Prácticamente el peso en el agua. ¿Qué será el peso dentro de un fluido? El peso dentro de un fluido es la resta de densidades, la densidad del cuerpo menos la densidad del fluido, por la gravedad y por el volumen. ¿Lo que pasa con el aire? Que la densidad del aire, como hemos dicho antes, es despreciable con respecto a la densidad del cuerpo. Y aquí podemos sustituir la densidad del cuerpo menos la densidad del aire por la densidad del cuerpo. Y nos es más fácil, pues evidentemente, determinar, ¿no?, esa densidad de operar. Fijaos que la densidad del aire es 1,2 kilos por metro cúbico. Y la del agua es 1000, ¿no? Y la del cuerpo sale 4000. Estamos hablando de un error por debajo del 1%, del 1 por 1000. Menos del 1 por 1000. El error. Eso está dentro del error, bueno, 1 con respecto de 1000, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otro ejemplo. Dice, ¿por qué disminuye la sección de un chorro de agua que cae desde un grifo? La sección, ¿no? ¿Por qué va disminuyendo la sección? ¿No? Le he puesto exagerado, A1 y A2, ¿no? Bueno, si escribimos la ecuación de continuidad, la presión más rho GH más un medio de rho V cuadrado ha de ser constante. La presión será la misma, ¿estamos de acuerdo, no? Estamos el grifo, la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Rho GH1 más un medio de rho V1 cuadrado es igual a rho GH2 más un medio de rho V2 cuadrado. ¿Qué pasa con la velocidad? Como H2 es menor que H1, ¿esto qué implica? Que V2 ha de ser mayor que V1. La velocidad abajo ha de ser mayor. Y si la velocidad abajo ha de ser mayor, por la ecuación de continuidad, A1 por V1 igual a 2 por V2, ¿no? Si V2 es mayor que V1, el área de la sección de 2, el área de la sección de 2, ha de ser menor que el área de la sección de 1. ¿De acuerdo? Y por eso el chorro se estrecha. Se estrecha. Interesante razonamiento. Bueno, aquí dice determinar la presión del aire en la burbuja de vidrio, sabiendo que la diferencia de altura en los dos brazos es de 10 centímetros. ¿Vale? Bueno, acordaos que esto en la parte de teoría ya os puse un poquito este ejemplo, daos cuenta que en el mismo nivel P1 ha de ser igual a P2, ¿no? La presión en 1 ha de ser igual a la presión en 2. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, aquí, un momentito. Ahora. Como decíamos, la presión en 1, P1, ha de ser igual a la presión en 2. ¿Y qué es la presión en 2? La presión atmosférica más rho gh. ¿Eh? La presión atmosférica más rho gh. Cuidado que aquí no está bien escrito, ¿eh? Pone P igual a P1 más P2, no. P1 es igual a P2, igual a P sub 0 más rho gh. ¿Sí? Y vemos qué ocurre. Pues que la presión que ejerce esa burbuja de gas, ¿no? Esa burbuja de aire que tenemos ahí, es mayor que la presión atmosférica, porque ha hecho subir el nivel del líquido hacia la derecha, ¿no? Es la presión atmosférica más rho gh. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Una tubería horizontal de sección circular que está compuesta por tres tramos de sección 10, 20 y 10. El extremo de la tubería está conectado a un depósito abierto muy grande de agua. Ya sabéis, si tenemos un depósito conectado a un depósito muy grande de agua, ¿no? Si está abierto, bueno, la presión sería la presión atmosférica, pero al ser muy grande, la velocidad con que descenderá será nula, lo consideraremos nula. ¿Eh? Bueno, nos pide aquí calcular, pues, diferencia de presión entre un punto del eje del primer tramo y el segundo tramo, las presiones. Bueno, ¿qué pasa? Aquí lo que tenemos claro es que el caudal es el mismo. El caudal en los tres puntos, en las tres áreas, ha de ser el mismo. ¿Eh? La velocidad por el área 1, área A, velocidad área 2 o B, velocidad área 3, ¿sí? Nos está dando la relación de velocidades, ¿no? Y a partir de aquí, con la ecuación de Bernoulli, cuidado, con la ecuación de Bernoulli, y considerando que tenemos las mismas alturas, estamos en el primer nivel de altura, ¿no? A partir de aquí, nosotros podemos determinar la velocidad en B, porque sabemos la diferencia de presión que hay entre PB y PA. Nos lo da el enunciado. ¿Sí? Pues a partir de aquí podemos calcular la velocidad en B. La velocidad en A y en C es la misma y por lo tanto va a tener la misma presión ya que tenemos la misma altura. Bueno, esto lo dejo también, si lo queréis ver. Bueno, y como veis, pues aquí tenéis más ejemplos, ¿no? Cuestiones para razonar. Este cayó el año pasado, ¿no? Esta cuestión, en el examen del año pasado cayó. Le hemos hablado, ¿no? La prensa hidráulica, ¿no? Si nosotros queremos elevar, ¿no? Un vehículo, en este caso, pues nosotros nos tenemos que poner evidentemente en el émbolo pequeño, siempre en el émbolo pequeño. La fuerza que nosotros ejerceremos es menos fuerza, pero ejerceremos más presión, ¿no? Que no. A ver, la fuerza que vamos a transmitir al émbolo grande será la misma, la presión, pero mayor fuerza, porque la sección es mayor. Eso es importante, Entonces, a partir de aquí, pues... Perdonad, que no... Había cambiado aquí estas páginas. Aquí estábamos, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí tenéis la resolución, ¿no? Y podéis ver qué relación tiene que haber de radios, ¿no? Aquí este también es otro problema interesante, ¿no? La velocidad de salida del orificio, ya creo que ya lo hemos visto, como está abierto, tendrá la misma presión. La velocidad arriba, como esta anchura es tan grande, ¿no? Ni siquiera nos da la superficie. Suponemos que la velocidad aquí es cero, como siempre, ¿eh? Y la energía potencial por unidad de volumen, aquí pone MGH, pero pondríamos ρGH, si queréis, será igual a un medio de ρV sub A cuadrado. Y tendríamos la velocidad, ¿no?, de salida. Y si queremos ver, ¿no?, a qué altura, ¿no?, la sección se haya reducido a la mitad, pues lo hemos visto ya antes, ¿no? Porque queremos que la sección se reduzca a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Pues A1 por V1 es igual a 2 por V2, ¿no? La sección ha de ser la mitad, ¿no? La velocidad, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser el doble. Entonces, lo que tenemos que buscar es esa relación, ¿no? Si tenemos la velocidad aquí, ¿no?, punto 1 y punto 2, ¿no?, relacionamos otra vez, ¿no?, que la energía potencial ρGH más un medio de ρV1 cuadrado es igual a un medio de ρV2 cuadrado, ¿vale? Y esta H es lo que tendríamos que determinar ahora, ¿eh? Porque sabemos la velocidad que hay ahí, ya puedo ponerlo, ¿no?, en ese sentido. No hace falta que lo haga tomando de referencia arriba del todo, ¿eh? Es una forma de verlo. O aquí lo tenéis resuelto tomando origen, digamos, arriba del todo, velocidad cero, pero ahora no. Yo también puedo tomar punto uno, sé la velocidad, ¿no?, y pongo como incógnita la altura H para que en V2 la velocidad sea el doble, para que la sección sea la mitad. Pero claro, para que la sección sea la mitad. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, aquí tenemos también otro ejercicio que ha sido puesto hace poco, ¿no? Y veis aquí un poquito la relación, un poquito de presión hidrostática y también cosa de termodinámica, ¿eh? ¿Vale? Miráoslo si queréis. Aquí nos ha colado uno de un gas ideal, ¿eh?, de una cuestión. Yo creo que es interesante que lo miréis, ¿no? Y ya solo me quedaría, no me ha dado tiempo, eso ya lo dejaré para el próximo día, donde veremos cosas variadas, ¿no? Y trabajaríamos el próximo día, pues me quedaba por ver problemas de termo, que son importantes, ¿eh? Pero ya no nos da más tiempo, ¿no? Y para ir practicando, ¿eh? Si acaso ya, pues el próximo día, aunque tenéis el archivo y lo podéis ir trabajando también. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Ánimos. Y a seguir trabajando, ¿eh? ¿De acuerdo?